Nosotros somos Panas en Tabogo, un proyecto de Global Shapers Bogotá que busca contar las historias de migrantes venezolanos de la ciudad, aquellas que van más allá de lo que muestran los medios. Esperamos que disfrutes esta historia y que la compartas.
Bueno, Sofi, gracias por darnos la oportunidad de conocerte un poquito mejor, de contarnos un poco de tu historia. Entonces, primero que nada, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, hace cuánto llegaste.
Bueno, muchísimas gracias también por abrir el espacio y contar historias, me parece súper valioso esto y por eso también hago parte, porque estoy súper convencida de que esto pues cambia vidas, cambia visiones. Y pues nada, yo soy Sofía Ashkiewicz, tengo 23 años, vivo aquí en Bogotá hace 4 años, pero nací en Caracas y me crié, o sea, pasé toda mi infancia tardía y adolescencia en la isla de Margarita, en Venezuela.
Bueno, cuéntanos, es lo primero que se me ocurre preguntarte, me dices que naciste en Caracas, tu apellido. ¿De dónde viene? Porque no me suena muy como de estos lares, entonces sí quería como explorar un poco esa parte de tu historia.
Bueno, yo creo que Venezuela es un país de muchos contrastes y creo que lo hemos vivido mucho en América Latina en general, pero Venezuela, por ejemplo, con el boom petrolero y por todas esas situaciones, tuvo un gran auge de migración en su momento, y aunque mi historia no es la típica, como, o sea, la más común que se vivía, por ejemplo, en el Zulia, cuando llegaban los gringos, pues, o sea, los norteamericanos, a trabajar en las petroleras que se hicieron ahí. Realmente mi historia no va por ahí, pero sí es muy parecida. Mi abuelo es polaco, bueno, toda mi familia por parte de papá es polaco, yo soy la primera como mezcla caribeña tropical, no mentira, pero pues definitivamente mi abuelo es maestro de música. Él estuvo en un conservatorio, después hizo estudio en la universidad, se especializó en música clásica y entonces a él lo invitaron para fundar un conservatorio de música en el Zulia, en Venezuela, en Maracaibo. Entonces él, pues supuestamente eran 6 meses, o sea, como llegar, dar como unas clases magistrales durante 6 meses y pues se devolvía. A este momento, pues mi papá tenía unos 4 años tal vez, y mi abuela, que es médico, pues estaba en Polonia haciendo su, como el rural allá, algo así, y estaba con mi papá muy chiquito. Luego mi abuelo llega pues a Maracaibo y se enamoró, yo no sé qué pasó, pero se enamoró de Maracaibo y pues se vino con mi abuela, le dijo a mi abuela, no, vente, y nos quedamos unos años. Digamos que él convenció a mi abuela porque mi abuela estaba totalmente negada a mudarse.
Estamos hablando más o menos de la época del boom petrolero.
Sí, más o menos. Estamos hablando hace 50 años, sí, tal vez, 45 años. Sí, sin duda. Y pues mi abuela se fue engañada, creyendo que era un solo año, que eran 2 años máximo, pero pues ella pues se fue a acompañarlo. Y mi papá sí llegó como a los 7, 8 años a Venezuela ahí. Y después ellos se mudaron a San Antonio de los Altos, después a Caracas. Y mi papá empezó a estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Entonces ya nació también mi tío, que él sí es más polaco que mi papá incluso, curiosamente. Pero él sí nació de hecho en Maracaibo, o sea, como ya ahí la cosa se empezó a mezclar. Y por eso yo soy Vashkevich y de hecho tengo nacionalidad, es como algo muy curioso, pero pues también es como lo que pasa justamente con muchos países en Latinoamérica, como que pasa esa situación, ¿no?
Sí, eso sucede mucho, que uno suele tener como un imaginario y un acento, y en el momento en el que ese imaginario es diferente, uno queda loco, y por eso creo que es importante tener este tipo de espacios, para ir más allá de lo que todo el mundo, entre comillas, ve o todo el mundo conoce, entre comillas. Bueno, dices que llegaste aquí hace 4 años, ¿llegaste directamente a Bogotá?
Sí, yo llegué ya a Bogotá.
¿Y qué tal? ¿Qué sentiste cuando llegaste? En todo, en con quién estás viviendo, ¿qué sentiste de la ciudad? ¿Qué opinaste de la ciudad?
Yo me gradué en el colegio en Margarita y a mí me encanta Margarita, me encanta la playa, pero no me veía quizás estudiando allí. yo siempre cuando era pequeña decía, es que yo quiero estudiar como en otro país, quiero conocer otras cosas diferentes a las que pues tenía a disposición. Y por eso cuando me gradué, dije, bueno, voy a buscar universidades afuera. No me cerré la posibilidad de estudiar como en Venezuela porque también lo veía como, bueno, como una opción en caso tal, pero me pasó algo y es que yo tuve como buenos promedios en el colegio y en otro país, de pronto aquí en Colombia, las personas que son buenas en el colegio pues tienen un cupo en una universidad pública o les dan becas en universidades privadas, o sea, como que ese sistema está bien como establecido y es muy chévere, me parece increíble. Pero pues en Venezuela como que la prueba, como el ICFES de allá, que es el OPSU, como que se centra mucho en lo socioeconómico, pero llegando a un punto de que si tú tienes un teléfono inteligente, por ejemplo, ya no tienes cupo en un colegio, en una universidad pública, okay, o ese tipo de cosas. Entonces la opción era o buscar también en otros lugares, además siguiendo el sueño que yo tenía, o de pronto tener que comprar un cupo en una universidad pública como la Central de Venezuela, que es una de las que tiene ciencia política.
O sea, y la opción de quedarte en Venezuela no estaba descartada.
No estaba descartada, no, para nada, pero yo sí estaba como activamente buscando a ver cuáles eran también las opciones. Averigüé en Canadá, pero me tocaba estudiar un año de universidad en Venezuela para después entrar de cero a la universidad, porque allá como que hay un año más de bachillerato, sí, como es uno adicional. Entonces mi familia era como, bueno, pero perder un año como en algo que ni siquiera...
Porque ¿cuántos igual, años tenías cuando te graduaste del colegio?
18. Okay. Yo me gradué grande siempre, o sea, allá en Venezuela se graduaban a los 16.
No, aquí también es parecido, entonces no... Ahí entre los 16, 18 diría que es como la
sí,
franja.
Sí, yo siempre creo que fui la más grande de mi promoción. Luego okay, lo que pasa es que pues cuando era chiquita como que me metí a montar en el colegio. Entonces sí, me gradué como un poquito tarde. Uh-huh. Y bueno, y básicamente fue como que empecé a buscar y mi papá tenía como amigos aquí en Colombia que le habían dicho, bueno, de pronto podemos estar pendientes. Además que mi mamá le iba a dar un ataque al corazón si yo me iba demasiado lejos. Ella decía, uh-huh, no, pero es que si te pasa algo, ¿cómo yo llego a Canadá? O sea, tú dimensionas lo lejos que está Canadá de aquí, uh-huh, o lo lejos que está Argentina, por ejemplo. Me decía, es que eso es súper lejos. Y si te pasa algo, pues así sea a Bogotá, yo le llego en bus. Sí, uh-huh, pero es que si te vas más lejos, la cosa se complica un poquito más. Entonces, allí tomamos la decisión, bueno, Bogotá será.
¿Ya conocías Bogotá?
No, yo conocí Bogotá, de hecho, la primera vez cuando presenté el ICFES, porque me tocó presentar, claro, ICFES en, uh-huh, ese momento, que ya en pandemia ya no lo están pidiendo como requisito de ingreso, o sea, como que han cambiado mucho, pero en mi momento, pues, yo sí tuve que presentar ICFES, que además fue un desastre, porque cuando presenté el ICFES, fue la semana, que además está en yo creo que va a quedar en la historia de Venezuela del siglo XXI, y fue que se fue la luz por una semana en Venezuela, en toda Venezuela no había luz, entonces por tanto no había gasolina, o sea, no había surtido de gasolina, no habían aeropuertos, y a mí me tocó comprar 3 tiquetes para poder venir al ICFES. Llegué el día anterior sola, además yo venía con mi papá, pero mi papá tuvo un lío y es que le tenían que entregar como el pasaporte nuevo, y obviamente como no había luz, mi oficina estaba cerrada. Entonces, no, mejor dicho, todo se como que... Yo dije, no, o sea, si no es... No, o sea, no fue por motivos de fuerza ultramayor. O sea, era como una locura. De verdad, fue una experiencia bien curiosa. Pero sí, yo vine, presenté ICFES. Viajé sola por primera vez en mi vida internacionalmente. Uh-huh. Como en esa oportunidad, que además fue, como te cuento, un desastre.
¿En carretera?
No, en avión, pero... No, en carretera, creo que las fronteras ya estaban cerradas incluso. Y además era igualmente coger un avión, o sea, era ir Caracas,
claro, sí,
como, uh-huh, San Cristóbal para poder...
Claro, no, porque estabas en Margarita.
No, yo estaba en Caracas en ese momento, pero igual, okay, de Caracas a San Cristóbal okay, es un ratico largo, es un viaje
para
largo.
Llegar a Cúcuta, claro, sí.
Uh-huh. Entonces, pues, como que todo se unió, pero al final logré presentar el ICFES y como... Contra todo pronóstico, presenté el ICFES y fue la primera vez que conocí Bogotá. Y me encantó, sobre todo el clima. Yo era enamorada.
¿En serio? No te creo.
Sí, yo era enamorada. Porque a mí lo único que no me gustaba de vivir en Margarita era el clima. Porque la ropa se pone pegostosa y yo decía, no, esto es horrible.
Claro, que hay una variedad. exótica de temperaturas. Nunca, sí, bueno, nunca sí. se sabe qué va a ocurrir.
Sí, exacto. Bueno, la bipolaridad es otra cosa. Pero digamos, el frío, cuando decide existir en constancia, pues es lo máximo para mí. Y eso okay. Me encantó desde la primera vez que vine. Yo me quedé por el parque de la 93 esa vez, como okay. Que en un hotel.
Cuando ya, ok.
No, pues voy a presentar okay. Pues, y amé como, obviamente, pues es la mejor zona, obviamente, ya he conocido más, ya, digamos, conozco también la parte no tan chévere y pude ver como también una ciudad muy distinta, una ciudad de muchos colores, de muchos matices, pero que definitivamente, pues en ese momento a mí me encantó y hasta el día de hoy me sigue encantando.
¿Dónde vives ahorita?
Ahorita, pues aquí en Chapinero, porque estoy cerca de la universidad, porque finalmente, como que todo este proceso de migración, a diferencia de como la mayoría de las personas venezolanas que llegan a Bogotá de pronto buscando, como, bueno, yo también vengo buscando un mejor futuro, sin duda, sin dudas, en ese sentido estamos muy, muy, muy parecidos, somos muy parecidos. Pero pues yo sí vine como a estudiar y esa es como la meta, como graduarme y bueno.
Ahorita que hablas que tu meta, que viniste acá principalmente por motivos académicos, ¿por qué ciencia política?
Bueno, esa es una pregunta que ha cambiado. Al principio cuando comencé a estudiar, la respuesta era como, quiero entender lo que pasa en Venezuela. Y también eso era otra cosa por la cual yo no estaba tan convencida de estudiar en Venezuela, y era que yo decía, la ciencia política que voy a aprender aquí es una ciencia política que puede estar sesgada para un lado o para el otro. Es decir, desde aprender como desde la visión del gobierno, que no me imagino que sea lo común, de hecho creo que no están por ahí, pero también desde aprender del otro lado, que es como que está plagado y totalmente comprensible, y yo lo vivo como de mucho resentimiento, de mucho odio por ciertas cosas que a veces como que nos nublan de entender las teorías como eso, como una teoría y algo que puede o no funcionar, que en este caso pues hay muchos debates, no vamos a entrar en ese debate académico de qué es Venezuela, qué es Venezuela, no sabemos.
Próximo capítulo.
Sí, exacto, eso necesita un capítulo más extenso. Pero pues yo quería también como algo un poquito más como de ver los lados, de ver los matices de diferentes cosas. Y por eso comencé a estudiar acá. Y se me olvidó la pregunta.
¿Por qué ciencia política?
Ah, primero era por eso, pero hoy en día la verdad como que me ha abierto muchas otras cosas. O sea, de hecho algo hermoso que he aprendido de ciencia política aquí en Colombia han sido los estudios de paz. Yo no tenía ni idea de que era un estudio de paz, no sabía nada del conflicto colombiano, y hoy en día la rama de la teoría del conflicto, los estudios de paz, es algo que me parece tan hermoso y que de hecho hasta me apasiona mucho. De hecho, hace 2 años terminé, por circunstancias de la vida, siendo coordinadora de una red colombiana de líderes del no de construcción de paz y derechos humanos, y ha sido como un camino muy lindo que he podido recorrer y que he conocido como cosas muy hermosas dentro de esa área, que además se aplican a muchas cosas y que también se aplicarían a la reconstrucción de Venezuela como en caso de acabar, porque creo que hay mucha tela por cortar como en la disciplina, pero en eso creo que me ha encantado, y hoy en día ciencia política lo veo desde algo mucho más amplio.
Eso es algo muy lindo que dices. Yo pues también soy politóloga y creo que es algo muy lindo que tiene, y es la diversidad de áreas que nos ofrece, y eso que dices de darte la oportunidad, por más de que no seas colombiana, pero que llevas aquí 4 años, y inclinarte por una área en tu carrera de Colombia, me parece muy lindo, y es algo que pasa en todas las áreas que de ciencia política, llámese el enfoque que le da cualquier universidad. Creo que realmente es un espectro muy bonito que a las personas que nos gustan nos permite de cierta manera ampliar lo que vivimos y lo que queremos hacer sin encasillarnos en un solo país o en un solo tipo de política o en una sola forma de hacer política. Bueno, quiero preguntarte más desde lo que a ti te gusta como persona. Llegas a los 18 años a Bogotá, ¿cómo te fue compaginando en la universidad, en el barrio en el que llegaste a vivir? ¿Cómo ha evolucionado eso desde ese momento?
Creo que a diferencia de los venezolanos que te decía que llegan a, a trabajar en la calle de forma informal y tienen de pronto como conexiones con personas de sectores distintos de la sociedad, mi experiencia fue muy distinta. Como que aquí en la universidad siempre fui como bien recibida. O sea, al principio obviamente me imagino que por el acento o por algunas cosas de pronto uno podía notar algún como la pregunta, que generalmente era o eres venezolana o eres costeña, una de las dos. Y yo, bueno, soy ambas, realmente. Vengo de la costa, sí sirve la información. Pero yo entré como a esta parte de la sociedad, de pronto de privilegios. Yo entré con mucho privilegio a una universidad que es de las mejores del país. Y en ese sentido, las personas que están allá adentro, pues que están aquí, también han tenido la oportunidad de vivir diferentes culturas, de conocer diferentes cosas, y por ende tienen una mayor apertura con las personas que llegan de otros países. Entonces, directamente decir que tuve una mala experiencia sería imposible. De hecho, automáticamente entré a la universidad, empecé a participar dentro de procesos dentro de la universidad, como en el centro pastoral, en el centro de formación deportiva, en el centro de gestión cultural. O sea, empecé a hacer muchas cosas como extracurriculares que me iban como dando a conocer con otras personas, que yo pude conocer a otras personas y que pues también hacen parte como, o sea, de pronto ya no era como solo la Sofía venezolana, sino también era mucho más, era una persona más diversa, con una capacidad de comprensión de otras cosas muy distintas, a pesar de dónde venía o lo que sea. Creo que es como trascender esa barrera, pues yo sí lo pasé. Hoy en día me critican por el acento, algunos, es una
cosa de amor y odio. ¿En qué sentido?
Es un tema de amores y odios. Y es que a mí se me pegó el acento rolo muy rápido. No fue mi culpa, es decir, yo no lo propicié, solo pasó. Porque en ciencia política no hay muchos estudiantes venezolanos. Entonces, el 100% de mi tiempo, bueno, no el 100, el 80%, porque el otro 20% estoy hablando por teléfono con mi mamá, con mi abuela, con mi papá, pero...
¿Y te dicen sobre el acento?
Sí, claro, ellos se burlan un montón de mí, como, no, ¿y entonces qué? Y yo, no hablo así, está bien, pero acepto la burla, acepto que tenga un acento distinto, pero es súper curioso además porque yo llego a Venezuela y 4 días después estoy hablando venezolano, regreso a Bogotá y a las 5 horas vuelvo a hablar rolo. Es muy raro. Claro que se va combinando. Si paso mucho tiempo con costeños, empiezo a ser como costeño. No sé, mi acento es muy móvil. Pero ese ha sido como el tema. Realmente, como que la inserción ha sido súper buena en mi caso. Tanto que a veces genera este tipo de amores y odios con el tema del acento, de pronto con el tema de las amistades. Como que a veces mis amistades venezolanas empiezan como, bueno, pero es que tú nunca te la pasas con venezolanos. Y yo, bueno, pero es que en Colombia hay muchos colombianos. O sea, es decir, sería como cerrarme a una parte. Y pues también es vivir la experiencia completa con las personas. Y entender también las diferencias culturales de todo. De comunicación, de todo. De hecho, en pandemia me tocó quedarme aquí en Navidad y para mí fue durísimo. Porque...
¿Con quién vives?
Porque vivo sola, okay. Y precisamente, por ejemplo, el plato navideño para mí es indispensable, y para mí no tener eso era como, Dios mío, y los buñuelos muy ricos y la natilla muy rica, pero pues no es el plato navideño.
¿Cuál es el plato navideño que en tu familia sí o sí no falta?
En mi familia hay dos porque precisamente porque yo soy la primera mezcla de la parte polaca, uh-huh. Como que todavía se preserva muchísimo la cultura, entonces de ese lado hay una cena navideña que generalmente pues está compuesta, ese día no se come carne, el 24 por ejemplo no se come carne en Polonia, por un tema religioso, entonces por ejemplo mi abuela hace un ceviche, después lo que a mí más me gusta es el barsz, que es como una sopa de remolacha fermentada. Sé que suena terrible, yo sé que suena terrible, pero es, o sea, no conozco a la primera persona que la haya probado y no sé, no le haya gustado, así que, bueno, es muy buena. Eso se come con como un estilo de como orejitas, unos ñoquis más o menos, unos, sí, como rellenos, una pasta rellena de hongos secos, y pues de plato principal se suele comer un pescado, puede ser salmón, pescado blanco, el que sea, y con ensalada, o sea, todo así como sin carne. Y pues hay una tradición muy bonita que es que se comparte como la hostia. O sea, ellos a la hostia le ponen un poquito de miel y eso tú le compartes un poquito a otra persona con tus deseos y esa persona te comparte un poquito como con sus deseos. Es como esto de compartir la comida y compartir los buenos deseos. Y en la parte venezolana, pues el plato típico de toda Venezuela, que es la hallaca, el pan de jamón, la ensalada de gallina, el pernil, el ponche crema. Yo soy la más amante del ponche crema del mundo.
¿Cómo es el ponche crema?
El ponche crema es una bebida que es una bebida alcohólica.
Ok.
Que lleva, pues la receta original lleva como huevo y leche y pues alcohol. Obviamente. Algunas casas pues se saltan algunos pasos y les ponen leche condensada. Las personas más puristas estarán en contra, obviamente, de esto. Pero es algo súper delicioso porque es una bebida muy dulce y muy cremosa. Parece como un Baileys, okay, pero un poquito de pronto más suave. Es delicioso. No sabe a huevo. No sabe a huevo. Porque se cocina. Es una cosa espectacular. Y pues yo estoy acostumbrada a eso. Ah, bueno, y la Coca-Cola que nunca falta pues en esa cena, claro que sí. Porque si no, está incompleta. Y pues de postre la torta negra, por ejemplo, como que en todas las familias. O, a mí me gusta más el dulce de lechosa.
¿Es como un dulce de leche? ¿Lo mismo?
No, el dulce, es que aquí la lechosa tiene otro nombre, la papaya.
Ah, nada que ver, es dulce de leche.
Ya, aquí es el dulce de papaya, es como la papaya la cocina.
Sí, sí, sí.
Y entonces se transparenta y queda como en almíbar.
Ok, sí, sí, aquí hay un par de postres parecidos.
Eso, es delicioso y es como un postre muy navideño.
Ok.
Entonces, para mí no tener eso era como fin de mundo. Logré conseguir hallacas, pero pues igual no es lo mismo, no está completo, obviamente no estás con tu familia. Pues fue un año, la pandemia fue un año muy duro. O sea, el año que si estábamos 100% en pandemia fue un año muy, muy pesado por eso, por no poder ver a mi familia, que a pesar de que los veo una vez al año, pues sí me hacen mucha falta, porque yo soy muy unida a ellos. Y hace falta la tierrita también.
Claro, obviamente eso siempre, siempre va a hacer falta en el rincón en el que uno esté. Cuéntame cómo te ha ido, qué haces cuando no estás en la universidad, qué te gusta hacer, qué has conocido Bogotá, qué no te ha gustado, qué te ha gustado, qué extrañas de Margarita. Porque claro, son lo que decías al comienzo, dos espacios completamente diferentes, ¿no? Empezando porque aquí, pues, playa no es que haya mucha
cosa. Sí, es como que
la ciudad es inmensa, hay una variedad cultural, una variedad no solamente de personas, porque por lo que dices, está, digamos, lo que entre comillas se dice como el rolo o la rola, pero Bogotá, por ser la capital, pues acoge a infinidad de gente que viene de otras regiones de Colombia. Entonces, ¿cómo te ha ido con eso, con estar en la capital, teniendo en cuenta de dónde vivías antes? ¿Qué te gusta hacer?
Wow, la diferencia es inmensa. Lo que más disfruto hacer en Bogotá es, o lo que más me gusta en general de Bogotá, es la movida cultural. Me la paso yendo a teatro. El Teatro Colón me parece un espectáculo. La Sala Seiquizano, el Teatro La Candelaria, el teatro de Subel, Julio Mario Santo Domingo. Bueno, me gusta mucho la movida cultural de Bogotá, me parece que es hermosísima. De hecho, como en 3 días es el festival, el Salsa al Parque, y obviamente voy a ir. Eso es lo que más me gusta, o sea, me parece que la movida cultural en Bogotá es súper top. Extraño muchísimo la playa. De hecho, para mí un año sin playa es wow, es muy duro. Es como un año perdido. Me encanta la playa y eso es lo que más extraño de Margarita, la playa y obviamente a mi familia. Pero además, si tuviera que agregar algo más, la sopa de pescado, o sea, el hervido como de pescado a la orilla de la playa, me parece que es una de las experiencias más maravillosas del planeta. Como ir un domingo a comerse un hervido, viendo la playa, eso es una cosa, bueno, espectacular. El cielo de Margarita, no hay un cielo como el de Margarita. Menos en Bogotá, además.
¿Qué tiene el cielo de Margarita? ¿Cómo es?
El cielo de Margarita es azul, pero es un azul que pareciera como que no existe. Es como, no sé. Y además que está totalmente despejado. Yo nunca he visto un cielo, o sea, como que en el horizonte no ves una sola nube. no importa cuánto cielo veas, no hay una sola nube. Eso me parece espectacular de Margarita. Eso es lo que más me gusta y lo que más extraño también. Pero de Bogotá, eso. Me gusta un montón, aunque yo sé que tiene sus grandes críticas y sus grandes detractores, pero el sistema de transporte en Bogotá, como moverse en Bogotá, se me hace a mí muy fácil, no sé por qué, pero me gusta mucho porque además Bogotá es gigante, entonces uno puede llegar como de una punta a la otra de pronto bastante fácil. Eso es lo que más me gusta. Me encanta hacer eso, la movida cultural, hago teatro, me gusta mucho la danza. También pues como parte de esto que misteriosamente terminé metida en temas de política, de derechos humanos, de activismo, pues también uno puedo estar como metida en eso y también vivir la pasión de ese tipo de cosas que no he vivido en mi país, porque pues definitivamente allá hacer activismo y promover los derechos humanos y otras cosas y mucho menos hacer política, pues es muy difícil. Entonces creo que lo he vivido de una manera un poquito más sana, un poquito más safe, pero que ha sido espectacular.
O sea, ¿sientes que esa última parte que mencionaste del activismo sería una de las grandes diferencias en caso dado de haberte quedado allá?
Sí, yo conozco activistas en Venezuela que sé que la tienen difícil, que reciben amenazas, que a veces no son amenazas directas, pero sí como que viven situaciones no muy amenas en ese tema, y es que obviamente pues hay temas delicados en Venezuela que es mejor como no tocar. Es como, de hecho aquí en Colombia pasa de pronto, menos en la capital, más en las periferias, pero que también pasa acá con el tema de los líderes sociales, los líderes ambientales especialmente, como que sí hay una cantidad de brechas para ese tema. Entonces sí, definitivamente allá hay ese problema, aquí también lo hay en otros lugares. Yo en Bogotá no lo he vivido, gracias a Dios, pero que me ha permitido sí vivir otra parte de la política, como no verla tan oscuro, porque toda mi vida pensé que la política era lo peor, o sea, porque yo nací con Chávez, es decir, yo no viví nada diferente nunca, porque yo nací en el 2000 y el golpe de Estado fue en el 99, entonces pues yo no viví nada distinto. Entonces siempre mi familia pues tenía también como muy estigmatizada la política, decir, bueno, es que y antes funcionaba así, y antes esto se movía de esta manera, y yo no lo viví. Entonces para mí es bonito vivir otra cosa, vivir una experiencia política que claro tiene sus cosas feas porque la política es complicada, pero una parte más bonita, una forma más bonita de hacer política y de entender las cosas también.
Sofi, qué lindo escucharte y gracias por permitirnos conocer un poco de tu historia, que me imagino que solo es un pedacito de todo lo que tienes por contar. Y antes de cerrar, quería pedirte qué te gustaría transmitirle a las personas, sea de donde sean, venga donde vengan, que nos están escuchando.
Wow, una pregunta un poco difícil. Pero yo creo que lo que he aprendido en estos años de experiencia es que la nacionalidad, el acento, el pasaporte, el apellido, la economía, nada de eso nos puede como impedir ver al ser humano real que está ahí adentro. De hecho, a veces yo hago algo que algunos criticarán, otros les parecerá bien, pero yo no digo que soy venezolana hasta que haya hecho algo bueno como por esa persona o en ese grupo, o me haya dado a conocer adentro primero como ser humano que como una venezolana, como una nacionalidad. Creo que darnos la oportunidad de escuchar realmente quién es la persona y mirar realmente sus capacidades, sus fortalezas antes que de dónde viene, creo que es lo más importante. Hoy en día he vivido muchas cosas súper bonitas aquí en Colombia, aquí en Bogotá, y muchas personas ni siquiera saben que soy venezolana. Y creo que el aporte que haya o no podido hacer y que pueda o no hacer en los próximos años y en los años que han pasado, claro que van con el sello de Venezuela, porque es el lugar donde nací, es el lugar en el que me crié, es el lugar pues que amo y adoro y espero ver en algún momento bien, pero que finalmente pues no me definen al 100%, como que también hay una persona detrás de eso. eso sería como la invitación de pronto a permitirnos escuchar y permitirnos vivir desde la humanidad y de pronto no desde las etiquetas.
Muchas gracias, Sophie.
Gracias a ti.